Marcelo Abdala trabaja desde los 16 años, comenzó su militancia en 1983 con el movimiento estudiantil. En el 86 ingresó al gremio metalúrgico. Desde 2001 integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, es hincha de Wanderers y secretario general del PIT-CNT. Marcelo, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo estás, Daniel?
Bien, muy bien. Qué pena lo de Wanderers el otro día, ¿eh?
La verdad que sí.
Muy bien tener ese golero récord, ¿eh?
Sí,
el
cierto.
Cachorro Urián, muy bien.
Cierto, a mí me gustan mucho los chiquilines porque hacen un juego colectivo realmente muy bueno y andan bien. Nos, tenemos algún problemita para definir después, cuando llegamos cerca del arco.
Sí, es cierto, porque la valla menos invicta, pero también la contracara de falta de gol. Muy bien el técnico, además me gusta ese planteo que hace. Y si debiéramos describir en términos futbolísticos, acaso, el actual momento del PIT-CNT como central sindical, ahí que falta gol, falta defensa, hay diferencias entre los jugadores.
Si me preguntás a mí una valoración crítica de nuestro propio desempeño, yo te diría que tal vez nos falta un poco de despliegue, de poner el cuadro en toda la cancha y de desplegarnos hacia las grandes mayorías nacionales y populares, digamos, hacia el conjunto de la población. Nosotros hacíamos la siguiente reflexión. Con una estrategia, digamos, de movilización masiva de los trabajadores que ha incluido enormes manifestaciones, un paro general de 24 horas, una línea de tratar de no hacer planteos al barrer, sino de fundamentarlos, de tratar de ser riguroso en las propuestas, de negociar, de dialogar, pero también una línea de movilización y lucha y de alianzas amplias. Creo que nadie puede discutir que la central sindical y los trabajadores son una fuerza que puede gravitar en la realidad y tiene incidencia. Si uno mira el panorama que teníamos hace 3 meses, estábamos ante un anuncio que había indignado bastante a la población, de que a los jubilados se le daba un adelanto a cuenta de 200 pesos. Eso cambió. Hubo un acuerdo colectivo entre la UNASPU y el gobierno. Subieron las jubilaciones mínimas. Queda mucho por conquistar, pero hubo avances. El Poder Ejecutivo estaba pensando un paquete de medidas fiscales que se iniciaba con nuevos impuestos a partir de los 22.000 pesos. Al final, esos nuevos impuestos, si bien todavía no se grava más al capital que al trabajo, parten de 50.000 pesos. Había un recorte que dejaba a toda la Universidad de la República prácticamente sin recursos. Ese recorte se atemperó, podríamos decir. Una cuestión que era intocable, que eran los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación, para nosotros tuvieron una variación importante, especialmente para los salarios más sumergidos. Y otro tema que costaba mucho conversar, como el tema de los cincuentones, de qué manera se generaban condiciones para que se pudieran jubilar en el BPS y no perder con la SAFAP, el Poder Ejecutivo creó un equipo en su seno y está reviendo esa situación. Esto demuestra que efectivamente la acción de los trabajadores logra mover la aguja, logra gravitar e incidir en alguna manera. Ahora, lo que yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué deberíamos hacer para que estas incidencias no fueran parciales, sino efectivamente para enfocarnos en una estrategia de desarrollo que diversifique la matriz productiva, avance en derechos sociales, profundice la democracia en términos aún más sustantivos? Y ahí es donde viene.
Allí es donde viene la posibilidad de más protesta, más gente en la calle, más movilización.
Sí, pero especialmente si nosotros somos capaces de desarrollar una estrategia que involucre en el diseño de un programa de cambios profundos y en su aplicación a las grandes mayorías nacionales y populares. Yo estoy pensando en un movimiento, en un proceso que trasciende a los trabajadores, que llega a un entorno de 2.500.000 uruguayos, que efectivamente pongan proa hacia un conjunto de reivindicaciones programáticas, podríamos decir, que garanticen la profundidad de los cambios en la situación nacional, ¿no?
Pero es casi un movimiento político, digamos. Bueno tiene mucho de política.
El PIT-CNT, sin definición partidaria, objetivamente forma parte de un movimiento político-social que efectivamente quiere un conjunto de transformaciones importantes, ¿no?
Movilizar al PIT-CNT significa fortalecer la base que luego permite las votaciones que le han permitido al Frente Amplio ganar?
Tal vez sea un subproducto de la acción. Es posible leerlo de esa manera, ¿no?
Pero ustedes, por ejemplo, le pregunto concretamente, Marcelo, ¿advierten el riesgo de que el Frente Amplio pierda? ¿Eventualmente les preocupa que algún otro partido ocupe el gobierno en la próxima elección?
Yo creo que a esta altura de la gestión, en los ciclos políticos de nuestro país, digamos, es muy prematuro, digamos, decir quién pudiera ganar una elección en octubre, noviembre, 2019 sería, ¿no? Lo que sí es cierto, y está siendo muy analizado por el PIS-NT, es que la América Latina en la cual actuamos hoy no tiene nada que ver con la América Latina que actuábamos hace muy escaso tiempo, 2-3 años, ¿no? Y nosotros venimos caracterizando que hay una contraofensiva, digamos, una actitud de más bríos, digamos, del imperialismo norteamericano, o podría decirse la derecha continental, en toda América Latina. Yo no sé aquí en Uruguay, digamos, si se desplegarán o no las condiciones para que, por ejemplo, pase lo mismo que en Argentina. Entre otras cosas, porque nuestro pueblo va a poder medir algunas de las cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Argentina, por ejemplo, que efectivamente está procesando un ajuste uh-huh. contra conquistas importantes del pueblo en materia de empleo, en materia de protección social, en materia de despidos, en materia de que dan para que nuestro pueblo esté claro en esa materia.
Uh-huh.
Fíjate otra cuestión sí. más. Nosotros estamos levantando la bandera de que debemos construir una alternativa para la seguridad social para que ésta esté sin AFAP. Tenemos para mirar el caso chileno, ¿no? Más de 30 años de AFAP en Chile y el promedio masculino de jubilaciones, digamos, de gente que trabajó más de 30 años, que trabajó toda una vida, si lo especificamos en la situación uruguaya, sería un promedio de 4.000 pesos por mes. Y las mujeres, 2.000 pesos. Y mucha gente que trabaja y no se puede jubilar. Es decir, tenemos en Uruguay la posibilidad de comparar con otros parámetros para ubicarnos bien, digamos, en la realidad, ¿no?
Vamos por partes, si te parece, Marcelo. Citaste el caso de Argentina, que viene de una circunstancia tremenda, donde la corrupción dominó, contaminó y condicionó la evolución de un gran país como Argentina. Algunos organismos internacionales entienden que ahora el gobierno de Macri está tomando algunas medidas que redundarán luego en una mejora de las condiciones sociales de la ciudadanía argentina. A tal punto que el propio presidente admite, con dolor según él, lo que representa esa situación de que uno de cada tres argentinos esté en una situación desfavorable y muy vulnerable. Y además, a esto sumo que el gobierno uruguayo tiene muy buen vínculo con el gobierno argentino. Están trabajando como pocas veces se vio antes. Hay allí como una línea directa. ¿Ustedes eso no lo comparten?
Lo que sucede es que los países deben relacionarse en tanto estados. En cierta medida, podría decirse que hasta con independencia del sesgo político, digamos, de los gobiernos que están, hay una obligación, digamos, de tener relaciones sin exclusiones como estado. Otra cosa es que nosotros, Movimiento Sindical, con una relación muy directa, fraterna, vecina, en general con el Movimiento Sindical Argentino, particularmente con aquellos sectores, podríamos decir, más clasistas del Movimiento Obrero, tenemos información directa que lo que está pasando en el mundo del trabajo, en el mundo de la seguridad social, en el mundo de la negociación colectiva, en el mundo del empleo en Argentina, es realmente catastrófico, ¿no? Es decir, yo no estoy defendiendo aquí la gestión anterior. Lo que estoy diciendo es que la aplicación de políticas, digamos, que en definitiva establecen casi una revancha contra las conquistas de los trabajadores, lleva a la inmensa mayoría del pueblo argentino a una situación muy complicada.
Hablemos de Brasil, que es otro socio estratégico importante en la región. Allí sí, la corrupción es escandalosa y además afectando a un partido que había despertado las esperanzas de los brasileños. Un partido de los trabajadores totalmente contaminado. No hay quien se salve en el sistema político brasileño de estos casos de corrupción. ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque a veces se cae también en esa cuestión de decir este es un avance de la derecha, pero allí hay corrupción.
Bueno, lo que sucede es que nosotros deslindando y rechazando todo fenómeno de corrupción, evidentemente que debemos, en este orden, apelar a que el Poder Judicial tome todas las medidas para investigar y tomar decisiones en torno al examen, al análisis de la corrupción. Más allá de que también no hay ningún poder por encima de la crítica y del análisis. Muchas veces los poderes judiciales en nuestro continente se han ubicado como usinas de decisión política, inclusive, ¿no? Hay una cierta judicialización de la política que me parece que es un fenómeno complejo. Lo que nosotros decimos como PIS-NT es que en Brasil, sin ningún tipo de titubeo, hubo un golpe de Estado. Que Dilma Rousseff, electa por más de 50 millones de brasileros, con un programa, con determinado planteo, fue sustituida por una persona que no fue votada para ser presidente y para un programa que el pueblo brasileño no definió. Pero además, fue destituida en forma sumarísima y sin crimen. Si uno se pone riguroso, digamos, con la Constitución de Brasil, un juicio político, un impeachment de la naturaleza que hubo en Brasil, es parte de las reglas del juego constitucionales, pero cuando hay un crimen gravoso para los intereses, doloso para los intereses del Estado y de la economía.
Haber maquillado los números de rendiciones de cuentas, de cuentas fiscales, las pedaladas fiscales, así se denomina el delito por el que era acusada la expresidenta Rousseff, ¿no es acaso un atentado contra el propio Estado?
Yo particularmente pienso que no. Porque, digamos, si yo hago un movimiento en el cual difiero determinados débitos, determinadas deudas, para generar mecanismos de equilibrio fiscal, y ese equilibrio luego en el transcurso del tiempo lo voy resolviendo, yo no creo que allí haya un daño a la economía. Yo te diría más. En realidad, mucho más daño tal vez le ha hecho a la economía de Brasil todo este circo, digamos, de un parlamento que en algunos casos muestra una realidad bochornosa, por lo menos para la cultura política de los uruguayos, destituyendo una presidenta legítimamente electa, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? Porque tampoco es neutro lo que viene sucediendo, todo un planteo radicalmente privatizador. Un planteo de liquidar elementos que trabajosamente en uno de los países más desiguales del mundo, los trabajadores, el pueblo, los pobres habían digamos, conquistado con los gobiernos del PT. Creo que en Uruguay, mirando el panorama de carácter continental, efectivamente no podemos tener la ingenuidad de sostener que estas cuestiones son casualidad. Uh-huh. América Latina se mueve de conjunto y tiene sus ciclos políticos, pero aquí, digamos, en un marco de crisis mundial, en un marco de reducción de los precios de nuestras materias primas, creo que hay una ofensiva sincronizada y hasta con una táctica. Basta leer algunos documentos del imperialismo norteamericano para saber que hay una táctica específica que recomienda cómo desestabilizar las situaciones bajo gobiernos progresistas.
Uh-huh. El canciller Ninovo habló de una democracia autoritaria en Venezuela.
Corre por cuenta de Ninovo, yo no comparto.
¿Y cuál es la situación en Venezuela para el movimiento sindical uruguayo?
Yo creo que la situación en Venezuela es la de un país que ha establecido una forma de distribución diferente de la renta petrolera. Lamentablemente, si nosotros tuviéramos que establecer una visión crítica de ese proceso, con todo lo positivo que tiene, distribuir de otra forma la renta petrolera, que antes se la llevaban tres gatos locos, para decirlo de alguna manera, es que no alcanza con generar mecanismos de una mejor redistribución. Eso es muy importante, pero hay que tener un proyecto de país que industrialice, que diversifique la matriz productiva, que genere mayores capacidades endógenas en la propia sociedad. Venezuela en primer lugar sufre la caída radical del precio del petróleo, digamos. Esto que yo digo de que en América Latina la crisis del capitalismo se expresa en la reducción de las materias primas que exportamos, en Venezuela, casi que mono exportador, digamos. No tiene una canasta un poquito más diversificada de productos de exportación. Bajó radicalmente el producto que generaba las divisas necesarias para su entrada. Además de una situación de una carestía enorme, galopante, ellos hablan de guerra económica, porque los precios, en definitiva, los define quien tiene el poder económico de definirlos. Más toda una campaña política, que es legítima si fuera solamente política. El problema es que se ha apelado a formas violentistas, podríamos decir. Bueno, yo lo digo, puedo estar equivocado y acepto el debate. Quien piense que la situación en Venezuela no tiene nada que ver con la mano del imperialismo en América Latina, tiene una opinión muy ingenua. Uh-huh. Capaz que dentro de algunos años, como ahora está de moda desclasificar algunas cosas, sabremos exactamente, ¿no? Uh-huh. Cómo...
Vamos a hablar de temas locales, Marcelo.
El imperialismo norteamericano organiza su movimiento.
Pero como síntesis de esto, usted entiende que la situación en Venezuela, también lo que pasa en Brasil y lo que aconteció en Argentina, son un avance del imperialismo y de la derecha conservadora. Pero allí seguramente algunas personas van a contrastar con usted.
Sin duda.
Porque hay gente que está analizando esto y dicen lisa y llanamente, miren, en Brasil lo que hay es una corrupción monumental, en Argentina se llevaron toda la plata que podían mientras pudieron, y en Venezuela lo que hay es autoritarismo, con dirigentes políticos presos, con carestía, como decía usted, con falta de alimentos y con falta de medicamentos, por ejemplo. Pero quedará en el debate con otras personas que están siguiendo de cerca estos acontecimientos. Ahora, usted ve...
Sí, esta afirmación que yo digo no está significando que nosotros compartamos todas y cada una de las decisiones que se han tomado en esos ámbitos internos. Uh-huh. Es más, yo creo que en muchos casos se han cometido torpezas tácticas y además...
¿Quién ha cometido esas torpezas tácticas?
Muchas veces nosotros, con algunas medidas que, por ejemplo, adopta el gobierno venezolano, tenemos diferencias, digamos.
¿Con cuál, por ejemplo?
Bueno, no recuerdo ahora, pero a veces nos da la impresión desde aquí, desde la lejanía, que alguna de las decisiones que se toman, en vez de neutralizar todo este movimiento, lo terminan fortaleciendo.
Uh-huh. ¿Esto de dilatar el proceso del fallo revocatorio del presidente?
Bueno, ahí nosotros creemos en las garantías de la Constitución venezolana, que es sumamente democrática, y que hay un cuerpo electoral que debe medir rápidamente y cuanto antes cuál es el resultado del movimiento que hubo y cómo se ha hecho hasta ahora, porque no es el primer revocatorio que hay o el primer plebiscito que hay allí, cumplirlo lo antes posible, ¿no? Sin duda.
Un mensaje de un oyente. Mucha gente ha arriesgado y perdido su vida para huir de los países que no tienen una economía de mercado, es decir, países marxistas, Cuba, Berlín Oriental, etcétera. Por otro lado, mucha gente ha arriesgado y perdido su vida para entrar en países que tienen economía de mercado, y acá cita los casos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra. La gente con estas acciones está votando, está diciendo qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Con esto está todo dicho, dice un oyente.
Bueno, está todo dicho para el señor oyente, ¿no? Yo creo que hay una paradoja cultural, digamos. El capitalismo está en una crisis profundísima, no logra resolver los problemas de la humanidad. Millones de personas al margen de todo trabajo.
¿Pero y cuál es la opción más?
Y la opción es una sociedad sin explotados ni explotadores. Uh-huh. Lo digo con todas las letras. La opción es un camino de tránsito que, del mismo modo que el trabajo es cada vez más social,
¿dónde también, es exitoso ese modelo hoy?
No es un modelo, es una construcción de la propia sociedad, para lo cual hay que ir avanzando, ir indagando formas de transición, formas de acercamiento a esa sociedad, ¿no? Ahora, del mismo modo que el capitalismo no ha sido eterno porque antes hubieron distintos modos de producción, yo no creo que es la organización final de la humanidad. Yo tengo mucha confianza en que la humanidad irá encontrando en su peripecia las formas de superar esta sociedad que le sirve a un grupo sumamente minoritario de privilegiados en detrimento de la inmensa mayoría de la humanidad y que no logra resolver los problemas de la gente, ¿no?
Abdala, ustedes van a ayudar a que el Frente Amplio renueve su gobierno.
No es el rol que le corresponde, digamos, a la institucionalidad del movimiento sindical. Distinto es que tú preguntes a los militantes, miles de militantes del movimiento.
Pero esta movilización, por ejemplo, de base que ustedes plantean, ¿no tiene como cometido empezar a impulsar una suerte de defensa ante lo que entienden es un avance conservador?
Yo diría que tiene una agenda reivindicativa, una perspectiva, que tiene que ver con promover herramientas que signifiquen trabajo de calidad para los uruguayos, inversión pública, un rol diferente de las empresas del Estado, política industrial, sistema de compras del Estado, en primer lugar el trabajo, que tiene una agenda de cuestiones que benefician directamente a la población, como por ejemplo generar una nueva agenda de derechos y de cambios con respecto a la salud, al Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene una agenda que ubica una perspectiva contracíclica con respecto a la aceleración, a la desaceleración, hablaba esto de la inversión pública, que se plantea cambios en la seguridad social, en principio tiene un conjunto de realizaciones programáticas que sean conquistas del pueblo y bien sintetizadas por el pueblo.
Uh-huh. Ustedes hablan de estos 2,5 millones de ciudadanos uruguayos que serían afines a estas manifestaciones, a esta movilización que plantea el PIT-CNT. ¿Por qué no convocan a que la gente vote la eventual derogación de la SAFAP?
Bueno, es una posibilidad.
¿La van a llevar adelante?
Es una posibilidad. Por ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer es de sensibilizar, es de informar. Esto que yo estoy diciendo tiene mucho de comunicativo, tiene mucho de desplegar una labor, de que los trabajadores se desplieguen hacia los barrios, hablen con el pequeño comerciante, el pequeño industrial, que a lo largo y a lo ancho del país nuestros plenarios departamentales salgan, digamos, hacia afuera. Por ahora nosotros venimos desarrollando una labor de movilización, de negociación, y que tiene mucho de estudio y de difusión de las propuestas. Es prematuro en este momento decir, bueno, ¿por qué camino tomamos para definir, ¿no?
Bien, Marcelo,
porque entre otras cosas, una cosita, no es menor que el gobierno haya decidido armar un equipo interno dentro del Poder Ejecutivo para ver lo de los cincuentones. Lo que nosotros estaríamos reivindicando en ese cuadro es poder desarrollar un diálogo al respecto de ese punto, una negociación al respecto de ese punto para conquistar avances.
El ministro de Economía dijo en su momento no está en la agenda, y luego el presidente Vázquez conforma este grupo.
Esas son de las cosas que cambian y que nos permiten sostener que hay influencia, hay gravitación en la realidad, digamos.
Gravitan sobre una realidad, gravitan también sobre esas brechas que muchas veces se advierten en el propio gobierno a nivel del Poder Ejecutivo.
No lo sabría decir, eso se lo tendrías que preguntar a los miembros del Poder Ejecutivo, pero sí es cierto que muchas veces hay una decisión original, el movimiento sindical plantea, propone, discute, se moviliza, y la decisión final es otra, ¿no? Podrá ser en diferencias de grado, pero las decisiones que finalmente se toman yo creo que muestran una influencia así del movimiento obrero.
En términos ideológicos, advierten que el Frente Amplio es aquel movimiento diverso que, llegado el momento, buscaba el consenso, ¿o les preocupa muchas veces los perfiles que se toman en la discusión interna?
No, nosotros desde el PIT-CNT no somos analistas cotidianos del Frente Amplio.
¿No lo son?
No. No nos daría ni la capacidad ni el tiempo, digamos, uh-huh, para entender esa complejidad y desarrollarla. Ajá. Vos fijate que los problemas cotidianos y estratégicos que maneja el movimiento sindical apenas nos dan a los militantes que estamos allí para estar a la altura de las necesidades, uh-huh, en esos casos, ¿no?
El PIT-CNT ha sido identificado desde siempre como el brazo social del Frente Amplio, el que convoca...
Sanguinetti dice que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT.
Uh-huh. Claro, es cierto, lo ha dicho el expresidente. Pero hay una asociación indisoluble muchas veces. En términos históricos, además, hay que reconocer que el PIT-CNT desde siempre ha estado respaldando las posturas que ha asumido el Frente Amplio.
Sí, yo creo que es más complejo que decir es una cuestión instrumental. El PIT-CNT es el brazo social del Frente Amplio, o como en esta exageración, digamos, desde todo punto de vista, decir que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. Pero sí es cierto, ¿no? Nosotros, el 1 de octubre cumplimos 50 años del Congreso de Unidad Sindical, en donde se creó la CNT. Y obviamente que la unidad de los trabajadores en una sola central, estamos invitando a todo el mundo a concurrir al galpón, al simbólico y tan importante desde el punto de vista de nuestra cultura, Teatro El Galpón, el sábado a las 19 horas. También es cierto que además de las necesidades inmediatas de los trabajadores que tienden a la unidad como una planta tiende al sol, porque unidos es más fácil desarrollar las conquistas, y esa unidad se construyó por abajo, se construyó en unidad de acción, se construyó en la experiencia de los consejos de salario, también hubo una mirada estratégica, no vamos a ser ingenuos. La unidad sindical es una unidad sindical, pero también es una unidad ideológica. No es casualidad que en el estatuto de la CNT dice que la lucha de los trabajadores es en dirección a una sociedad sin explotados ni explotadores. Y tampoco es casual que el programa que adopta la CNT fue el programa del Congreso del Pueblo, que se hizo un año antes del Congreso de Unificación, y tampoco es casualidad que 5 años después del desarrollo de la unidad sindical surge la unidad de la izquierda sin exclusiones, el Frente Amplio. Y yo creo que hay un bloque histórico, en términos gramscianos, que es social y que es político, que en su dialéctica, que en sus contradicciones, porque nosotros a veces tenemos diferencias con el gobierno, con el propio Frente Amplio, se mueve en el sentido de que hayan cambios a favor del pueblo. Uh-huh. Y hay otro bloque histórico. Fíjate que ahora las patronales arman su PCNT patronal. Se llama Confederación Gremial Empresarial. Ellos nos copiaron la táctica de la unidad sin exclusiones entre ellos, los empresarios.
¿Es legítimo eso?
Yo pienso que es legítimo. Uh-huh. En el plano del antagonismo de las clases, es absolutamente legítimo que cada uno se organice y luche.
Uh-huh. ¿Estaría dispuesto a...?
Y hay gente de la derecha que está llamando a la unidad de la derecha sin exclusiones. Fíjate qué casualidad que esta táctica que nosotros hemos desarrollado para avanzar también la usa el enemigo, ¿no?
Uh-huh. ¿Está dispuesto a debatir, por ejemplo, con algún referente de esta confederación empresarial para hablar, por ejemplo, de esta sociedad sin explotados ni explotadores? De...
Bueno, ellos no van a estar de acuerdo con eso, ¿no?
No, no, claro, desde ya, pero usted habla del capitalismo en vías de extinción.
No, ojalá fuera así, pero ese viejo zorro del capitalismo tiene una gran flexibilidad, ya tiene más de 500 años de vida y es sumamente flexible para seguir existiendo.
¿Pero debatiría sobre estos temas?
Los pueblos están pasando una situación de barbarie. Uh-huh. Un puñadito de personas tienen la riqueza, la misma riqueza, creo que eran 63 personas en un estudio reciente, tienen la misma riqueza que la mitad de la población. Eso es un régimen irracional. Yo creo que los seres humanos debemos efectivamente poder encontrar la forma de superarlo, ¿no?
Desde el punto de vista del PIT-CNT, ¿el Frente Amplio avanzó a la velocidad estimada o, digamos, deseada por el movimiento de trabajadores?
Lo que pasa es que la realidad no se puede cotejar en términos de deseos. Digamos, en Uruguay se avanza al ritmo de la relación de fuerzas y de las posibilidades para ir avanzando paso a paso. Ahora, si uno mira el panorama de América Latina, increíblemente nosotros con una visión crítica que nos gustaría que las cosas fueran más a fondo, uh-huh, y a otro ritmo, en realidad en Uruguay es uno de los procesos de cambio más sustantivos que hay en América Latina, ¿no? La prueba está porque muchos que han ido cayendo, y en Uruguay, como está parado en fuerzas motrices organizadas, creo que manifiesta otro poderío, ¿no?
Bueno, algunos mensajes. Dice, la sociedad sin explotados ni explotadores es Uber y no la quieren, dice un oyente.
Bueno, yo no sé dónde el oyente saca que una empresa transnacional tiene algo que ver con la sociedad sin explotados ni explotadores. El grado de disparate de algunas cosas que se dicen realmente a mí me asombra, ¿no?
¿Qué dice de los TLC con China y con Chile?
Bueno, nosotros no creemos que tratado de libre comercio sea un sinónimo inmediato del desarrollo. Particularmente creemos que el libre comercio entre países de una estructura económica productiva demasiado diferente hace que se exacerben las desigualdades y las diferencias. Está bravo para nuestra estrategia en esta situación concreta que hay hoy en América Latina, pero nosotros preferimos la unidad profunda, matrizada en la construcción común de infraestructura y en la complementación productiva intraindustrial, en cadenas productivas regionales. Preferimos que la inserción internacional del Uruguay sea a partir de la integración de América Latina, ¿no? De todas maneras, en la agenda de las relaciones internacionales, nosotros pensamos que no es necesario ir a tratados de libre comercio para profundizar la relación. Se puede hacer acuerdos de cooperación científica, acuerdos de cooperación tecnológica, acuerdos puntuales sobre algunas cuestiones, antes que tratados de libre comercio de carácter global, ¿no?
No es lo que está pensando el Poder Ejecutivo en
Tenemos
este
diferencias.
Y allí, por ejemplo, salen a la calle.
tenemos diferencias con algunas propensiones de la política internacional del país.
¿Y eso justifica, por ejemplo, convocar a la gente a que salga?
Si fuera necesario.
Lo van a hacer. Marcelo, hace algunos días reflexionábamos respecto a estas circunstancias. Hay tres funcionarios de una empresa de supergas en Maldonado que manipulan un arma de fuego en pleno horario de trabajo y en el local comercial, y esto deja sin abastecimiento, entre otras cuestiones, a 8 escuelas sin que los niños puedan cocinar, sin que se puedan cocinar los alimentos para los niños, en fin. Después ustedes entienden que la situación es más compleja, que hay que analizar con detenimiento lo que pasa realmente en la empresa Riogas. Pero hay veces que la gente queda con esa sensación de decir que se toman medidas demasiado, si se me permite el término un tanto grosero, medidas bastante salvajes para el resto de la ciudadanía, simplemente por postulados gremiales que no tienen mucho sentido. Nadie puede protestar porque hayan sancionado a 3 personas que estaban manipulando un arma de fuego.
Te agradezco la pregunta y la forma como la formulaste, porque creo que hay un alto grado de desinformación en torno a este tema. El conflicto sobre los 3 primeros despedidos no está planteado en estos momentos. Los 3 primeros despedidos, sin que esto implique que la organización de los trabajadores no reclame su reinstalación, están, entre paréntesis, digamos, en cierta medida subsidiados por un acuerdo que se llegó con la Cámara de Empresarios del Supergas.
Pero fue eso lo que disparó todo el conflicto, ¿eh?
Disparó una situación en la cual los trabajadores dijeron: no hacemos horas extras, trabajamos normal por esta situación. El problema es que Riogas está poniendo de rehén a toda la población. Yo quiero ser absolutamente claro. Porque, puesto entre paréntesis este asunto, a la semana Riogas decide eliminar un turno y despedir a toda la dotación que trabajaba en ese turno. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿para qué existe la normativa vigente si las empresas la van a violar en forma sistemática?
¿Pero no era un tema zafral allí?
Te digo por qué.
Sí.
Porque no, hace años que se viene trabajando en 2 turnos, salvo en el periodo de la licencia, en donde se trabaja un turno solo, porque la mitad de la gente está de licencia y van entre enero, febrero, marzo, salen de licencia.
El argumento de la empresa fue ese, que se trataba de un asunto zafral y que además debían prescindir de ese turno,
es falso,
porque como consecuencia de estas medidas habían perdido mucha facturación.
El argumento de la empresa es absolutamente falso. Hace años que trabajan en 2 turnos. Pero además, en el convenio colectivo de la rama de actividad se establece que una empresa, para innovar, variar las condiciones de trabajo, lo que se llama el ius variandi, el derecho del empleador a cambiar las condiciones, tiene un periodo de carencia de 30 días en donde debe informar esos cambios y negociarlo con la organización. Aquí Riogas eliminó de un plumazo todo un turno y a los trabajadores que estaban allí, originando un conflicto que ha puesto de rehén a toda la población. Y los trabajadores, con una señal de madurez muy importante, han dicho: bueno, si el conflicto lo tenemos con Riogas, el conflicto es en Riogas, las otras empresas quedan liberadas.
Claro,
de
eso fue anoche, ¿no? Eso,
exactamente.
La decisión de anoche.
Ahora, Riogas viola el convenio colectivo, no cumple con la normativa, que está establecida en forma clara en el acuerdo entre la Cámara de Empresarios del Supergas, con la que no tenemos diferencias, y el Sindicato Único de Trabajadores del Supergas. Pone de rehén a toda la población en esta situación, no se presenta a las reuniones a negociar y solicita que solamente negocia si los trabajadores levantan sus medidas. Y los trabajadores le dicen: estaríamos de acuerdo, pero tú levantás las medidas que vos pusiste y que en definitiva son las que provocaron el conflicto. Y allí es donde ellos están rechazando, poniendo de rehén a toda la población cualquier forma de negociación, mientras los trabajadores cumplen a rajatabla con los servicios esenciales. Mandan el gas para los hospitales, mandan el gas para las escuelas, mandan el gas para los CAIF. ¿Cuándo no los mandan? ¿Cuándo no llegan? Cuando Riogas no da la información. Se queda con la información, la esconde y es responsable también de las situaciones en las cuales este insumo importante no ha llegado.
¿No valen entonces los argumentos empresariales de que se trataba de una situación zafral y que por otra parte las medidas sindicales han atentado contra el negocio que estaban
desarrollando? Esto es una provocación de la patronal de Riogas. El evento este sucedió hace 3 meses. Hace 2-3 meses aproximadamente que sucedió esto que provocó el conflicto. No plantean solamente esa cuestión, sino que eliminan un turno. En el momento que los trabajadores quieren negociar que se cumpla el convenio colectivo, no se elimine el turno, se discuta, ya anuncian nuevos envíos al seguro de paro, nuevos despidos, nuevas reestructuras sin negociar con la organización. Todo el país está de rehén de una empresa que todavía no sabemos cuál es el cangrejo que está debajo de la piedra, no quiere negociar.
Bien.
En un sector que hay que reestructurar.
Sí, lo dijo la ministra, además.
Nosotros hemos planteado que toda esa cadena, digamos, tiene elementos de irracionalidad, y que en definitiva, ni vos ni yo, tenemos que ser rehenes de un conjunto de situaciones, de empresas de dominio que hacen lo que quieren. Entre otras cosas, toda la población, Juan, Pedro, María, José, cuando compramos una garrafa pagamos 13 kilos. La garrafa no vuelve con 13 kilos. Vuelve con un poquitito de gas que lo están cobrando sin que la gente lo use. No sé si me entendés el razonamiento que yo estoy haciendo, ¿no?
Sí, sí. Pero eso estuvo denunciado en los ámbitos que corresponden.
Ah, los trabajadores lo planteamos hace mucho tiempo eso. Nosotros quisiéramos, no solamente...
¿Y ahí no hay una omisión de la autoridad administrativa?
Bueno, una de las cuestiones que a nosotros nos interesaría es revisar, estudiar cuál es el rol de la URSEC, que es la que regula este sector, ¿no? Porque la Inspección General del Trabajo puede ir y constatar las enormes irregularidades que hay en materia de seguridad. Entre otras cosas, la eliminación de este turno puede atentar contra la seguridad de los trabajadores y de la población. Porque una de las cosas que hacen los trabajadores cuando están trabajando es la recalificación de las garrafas. Si están bien, si no pierden. Si no, estamos hablando de cuestiones que sean... Acá estamos ante una provocación de la patronal de Río Gas, que además contrasta con la madurez que han tenido los trabajadores de levantar las medidas en las otras empresas, de asegurar el abastecimiento, de llegar inclusive con el granel a las industrias que estaban en problemas por esta situación. Bueno, yo te agradezco la pregunta porque me permite informar dónde está el eje del conflicto.
Bueno, lo cierto es que el Sindicato Único de Trabajadores de Supergas decidió levantar el paro y acotar, digamos, circunscribir las medidas de fuerza a la empresa Río Gas, y allí no se advierte entonces una solución a corto plazo.
Por la intransigencia de Río Gas. Todo el mundo viene ayudando a que se genere un entorno de negociación racional, civilizado. Todo el mundo menos Río Gas.
Se acusó al gobierno de omisión. ¿Hubo omisión en algún momento?
No, yo no creo que haya habido omisiones. Más, hubieron solamente con la empresa Río Gas más de 19 reuniones.
Simplemente tomo nota de lo que señaló Río Gas, lo que te comentaba antes. Se informó que no hubo un despido de 11 trabajadores, sino que los afectados por esa decisión fueron 3, que quedaron desvinculados por este episodio del arma de fuego, y que el resto tenía contratos zafrales.
Contratos zafrales de hace...
Decidió no renovar.
De hace 5 años. Es la misma gente que está hace años.
Claro, hace 20 días que se mantiene esto, entonces ellos advierten también allí una pérdida económica. Marcelo, hay otros asuntos, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Un oyente plantea, porque a veces se advierte cierta discrecionalidad en las decisiones sindicales. Me imagino que ustedes en algún caso también deben sentirse...
¿En las decisiones patronales?
No, claro.
¿Esto que estábamos hablando de Río Gas?
Pero ahora estoy hablando con un dirigente sindical. Cuando vengan los patrones, en todo caso, les comentaré... Pero muchas veces se menciona eso, es decir, yo no puedo creer que el PITCHNET esté todo de acuerdo con las medidas que se toman, por ejemplo, imaginemos, en secundaria, en primaria, en educación. La ministra mismo dice, los paros no son una solución. Cuando yo quiero trabajar sobre la violencia, lo que hago es tener más horas de clase, más días de clase, generar conciencia, pero no parar. El paro ya es una medida que en algunos casos no solo resulta antipática para muchos, sino que además, la verdad, no ayuda.
Nuevamente te agradezco la pregunta, digamos. El PICNT se hace cargo de los paros y las medidas que resuelve el PICNT. No se hace cargo de las medidas que resuelven sus filiales. Y quiero tratar de explicarlo un poquitito más. En otros países hay centrales sindicales mucho más centralizadas. Pero también no hay una central sindical, sino que capaz hay 5, 6 o 7, porque luego las centrales se terminan dividiendo, digamos, por las corrientes o los partidos políticos que... influyen o actúan en su seno. En Uruguay hay una central sindical que es una central de sindicatos. Nosotros tenemos un conjunto de reglas del juego, de procedimientos que están consagrados en los estatutos del PICNT, que nos habilitan para aquellas decisiones que atañen al conjunto del movimiento en el PICNT. Pero no podemos controlar qué se hace en una empresa, qué se hace en una rama o en un sector. Esas son decisiones...
¿Pero no hay una línea estratégica, por ejemplo?
Sí hay una línea estratégica, pero es muy de sugerencia, digamos. Uh-huh. No hay un mecanismo automático que eventualmente...
¿Pero hay paros antipáticos?
Y sí. Uh-huh. Cuanto más, Cuanto más tiene que ver el sector con los servicios públicos masivos, más antipático es.
Me dice un oyente, dice, conozco varios sindicatos, en todos... Nosotros creo que hemos hablado de este asunto en alguna oportunidad aquí, Marcelo. Dice, se sesiona con un quórum por debajo del 50% de los agremiados. En todos se toman decisiones de paro sin voto secreto, a través de piquetes o de ocupaciones, las medidas de fuerza en los hechos quedan impuestas a todos los trabajadores, agremiados o no. ¿Qué opina de eso, Marcelo Abdala?
Bueno, lo del quórum por debajo del 50%, la verdad que yo no lo sé. Yo sé que cuando hay una asamblea general del SUNCA, de la UNRA, hay una participación masiva. Estamos hablando de miles de trabajadores, ¿no? Y eso que muchas veces las asambleas son en Montevideo, y nosotros tenemos sindicatos que están parados en todo el país, son sindicatos nacionales, ¿no? Voto secreto o no, yo creo que los trabajadores se dan los procedimientos adecuados para decidir. Nuevamente un ejemplo metalúrgico, la Dirección Nacional de la UNRA se vota por voto secreto y directo de todos los afiliados. Sin embargo, para tomar una decisión, nosotros lo discutimos en asamblea, ¿no? Yo creo que depende de cada caso.
Bien, dice, según los resultados de las elecciones para el BPS realizadas hace poco, aproximadamente el 60% de los trabajadores no eligió la opción apoyada por el Pichinete.
Bueno, yo te diría que de la elección legítima para ser miembro en representación de los trabajadores, en forma notoria, la lista más votada fue la del Pichinete. Al revés de lo que dice el oyente, ¿no?
Entienden que en algún momento se entendió que no era esa la mejor opción.
Digo, si por es por nosotros...
Por la revisión del sistema de AFAP.
Si es por nosotros, la representación en el BPS debería definirse igual que los consejos de salario. Como dice la OIT, es la organización más representativa la que destina de entre sus miembros a los representantes. Lamentablemente esto todavía no sucede en Uruguay, ¿no?
Bien, Marcelo Abdala, muchas gracias. Quedaron muchos asuntos por compartir con usted. Me gustaría en todo caso hacer referencia. Decía hoy que empezó muy temprano a trabajar en el sector metalúrgico. Finalmente se alcanzó una vieja aspiración, el fondo metalúrgico.
Sí, es un motivo de mucha alegría para nuestro gremio, que el 18 de octubre se va a estar votando en el Senado. Ese día van a haber dos leyes bien importantes. La ley que permite un acceso más igualitario de trabajadores con alguna discapacidad en el mundo del trabajo, que se va a votar en diputados en la tarde, y en la mañana en el Senado se vota el proyecto de ley del Fondo Social Metalúrgico, que abarca todo el gremio con un aporte obrero-patronal, administrado de común acuerdo en forma obrero-patronal, para el desarrollo social de los trabajadores y su familia, la atención odontológica del trabajador, su familia, los chiquilines, el apoyo al escolar y liceal a los chiquilines, desarrollo, es para nosotros una alegría grande y va a estar todo el gremio rodeando el Parlamento ese día, ¿no?
Bien, me pregunto un oyente acá, ¿el empresario es el enemigo?
No en tanto empresario, que emprende, que arriesga.
Por otra parte,
yo siempre sostengo que para la estrategia de desarrollo que nosotros tenemos, faltan empresarios en Uruguay. Hay capitalistas y hay patrones, muchos, pero los empresarios, te alcanzan muchas veces los dedos de una mano. Lo que sí es notorio que en estas relaciones de producción, en estas relaciones de propiedad, hay intereses distintos entre el trabajador y el empresario.
¿Pero lo plantean como enemigo a veces?
Desde un punto de vista de clase, sí. Aunque con pequeños y medianos empresarios con una visión de desarrollo, objetivamente la plataforma del PICNT coincide con esos sectores.
Muchas gracias.
A las órdenes.
Marcelo Abdala estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y viene la tertulia de los viernes aquí a la mañana del espectador.